pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín, qué bueno tenerte por acá.
Muchas gracias.
Con Rosario nos pusimos de acuerdo que no podíamos prescindir de tus comentarios sobre Ariadne, de forma que te pedíamos que vinieras especialmente.
Mira, lo hago con enorme gusto, porque el lunes cuando salí de la ópera, que por otra parte estaba comentando a Rosario, me divertí muchísimo, más allá de las bondades de la ópera. Tenía ganas de hacer un comentario
en el Tascende después,
en el Tascende y en el intervalo, ver, también
ópera, digamos,
y el intermedio, el intermezzo, que no es la última ópera de Strauss que se llama intermezzo. En el intermezzo también me divertí mucho y quería hacer un comentario, pero no me gustaba llamarte, porque si vos me decís que venga, yo vengo, pero si no. Y cuando ayer estaba en medio de una reunión, vi que me decías de venir, vine con... viste que al toque te contesté,
sí,
¿no?
Sí,
al toque.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque quedan 2 días para ver esta ópera. Hoy y el viernes. Y creo que es... Perdóname, ¿querés decir algo?
Hombre, no, te quería proponer que escucháramos un extracto, pero si querés lo dejamos para...
Ponelo, sí, por supuesto.
En fin, era para que los que no la habían escuchado...
Es una belleza.
...entraran en el ambiente, ¿no?
Es una belleza. ¿Pero qué es lo que sucede?
Romántico el pasaje elegido.
No, lo que pasa... yo te cuento, sí, Rosario. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados a la ópera alemana. Y si nuestro oído está... Ya está la zarzuela, por supuesto, y obviamente que está la ópera italiana. Entonces, la ópera alemana requiere de un esfuerzo, porque, pero de preparación de oído, nada más que eso. Y yo le decía recién a Gonzalo, yo creo que es la primera vez que dan una ópera alemana en el Uruguay, con excepción, el lunes pasado te lo decía, con excepción de una ópera de Mozart, porque son difíciles.
Y que requieren como una sensibilidad especial, decís.
Es más complejo. Primero, es sorprendente cómo ha mejorado la orquesta. Lo que está la orquesta, realmente que
en este caso la Filarmónica.
La Filarmónica, con Level, pero todas las bondades que hemos estado diciendo del Sodre, vamos a trasladarlas también a la Filarmónica, que es realmente, si a mí me hubieras dicho hace 2 años que la Filarmónica iba a tocar el Strauss, te decía, estás totalmente loco. Sin embargo, mirá lo que está haciendo. Acá mismo, en este programa, dije que tenía pánico a la séptima sinfonía de Mahler. Pánico. Y sin embargo, yo no fui.
Resultó.
Parecería que estuvo muy digno. Bueno, esto desde el punto de vista musical es espléndido. Pero que hayan hecho esta ópera, que es muy compleja, Rosario, es una ópera muy difícil. Y yo me di cuenta que mucha gente, es decir, los que más nos gusta estábamos encantados. Pero por supuesto, como estas óperas no estás acostumbrado a verlas en vivo, tenés el oído de las grandes sopranos, de Elizabeth Barkow, de Gundula Janowitz, de las diosas, hablando mal y pronto, de las diosas alemanas, esas valquirias. Entonces, o de Dietrich Fischer-Dieskau, por ejemplo, o con las grandes orquestas. ¿Por qué? Porque estas óperas, los que nos gustan mucho, las vemos en disco, no las vemos. Está bien, es lo mismo.
Hoy por hoy es lo
se
mismo.
Se interpreta. La vemos en registros. Entonces, cuando lo ves en directo, indudablemente te desacomodás un poco. Porque es muy difícil y no hay tradición, salvo Buenos Aires, no Argentina, Buenos Aires, que tiene una gran tradición germana de ópera, en el Uruguay no existe. Juan Taranco, nuestro querido amigo, él me comentó hace muchos años, me dice que siempre, que él vio un ciclo de ópera en el ópera alemana, creo que dieron el Buque Fantasma, creo que dieron el Electra de Ricardo Strauss allá por fines de la década del 60. Estamos hablando de hace 50 años.
Claro.
Entonces, ver esto acá en el Uruguay hoy, por eso es que yo tengo...
¿Cómo es la apuesta?
Espléndida. Ahora iba.
Hablaste de la orquesta.
Por eso te digo, es espléndida. Quedé totalmente sorprendido. Y de ahí que hago un esfuerzo para que la gente se acerque, que vaya hasta el teatro. Y ojalá se llene, o que vaya mucha gente, porque se divide en dos actos. que me equivoqué el otro día. Yo pensé que duraba una hora y media, dos horas, una hora veinte, una hora y cuarenta.
Es algo más larga.
Sí, tampoco tanto más, pero dos horas y cuarto. Tenía razón Gonzalo también. Se divide en dos actos. El primero es un lugar, es una especie de salón en el cual de un gran castillo,
como una mansión
en el cual se está preparando, ¿no?, una doble ópera. Y ahí vienen todas las vanidades de la ópera y de las artes
y de los preparativos.
Y después en la segunda, que eso está notablemente realizado, sorprendentemente realizado. Y la segunda parte es la ópera en sí, que hace el análisis de lo que es el cuento de Ariana y Baco, en Naxos, en el cual Ariana estaba desesperada por amor, y viene la diosa, en la cual le manda una mensajera para que el amor triunfe, y termina triunfando el amor porque Baco se junta con Ariana, en unas arias tremendamente tiernas, muy románticas, pero con otro tipo de romanticismo. Para mí Wagner es un súper romántico, pero claro, hay que estar entrenado para ver a Wagner. ¿Por qué te cuento esto? Porque acá no hay coros, es decir, y que alivian un poco las tensiones, y a veces hay diálogos, entonces los diálogos también te pueden resultar un poco abrumadores.
¿Y esto cómo le cayó al público? ¿Así cómo lo recibieron?
Los que estábamos muy, muy sorprendidos. Generalmente diría que estábamos muy sorprendidos.
El desempeño de los cantantes fue bueno.
Pero lo que acá hay algo que va para mí más lejos, y acá, que fue un poco lo que me pasó después del teatro, juntando con unos amigos míos, con mi cuñado, acá hay otra lectura. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y íbamos al cine?
Hace tanto tiempo.
Bueno, es verdad, pero principalmente cuando comentábamos los espectáculos y comentábamos la película, hacíamos esas interpretaciones, todos nos creíamos los number one. Sí,
sí. Y
decíamos unas estupideces gigantescas. Bueno, yo me voy a permitir decir una súper estupidez ahora. ¿Cuál? Que creo que el diálogo entre Ricardo Strauss y su libretista Hugo von Hofmannsthal va a pasar a la mejor de las historias para poder entender qué es el siglo XX. El diálogo, el libretista Hugo von Hofmannsthal, un judío finísimo de principios del siglo XX, fue el que hizo los grandes libretos de las grandes óperas de Strauss. Te diría que es algo parecido a lo que pasa con Da Ponte y con Mozart. Y acá vos ves que esta ópera se hace en 1916. Este año, por conmemorarse los 100 años de la Primera Guerra Mundial, no te voy a decir que me convertí en especialista, porque especialista no soy de nada, soy un entusiasta, eso sí.
Entonces, Estoy leyendo,
y viste que te lo he comentado permanentemente, sí. Estoy realmente fascinado con el disparate que fue la Primera Guerra Mundial, porque no había intermediarios, no hubo gente que decirle, muchachos, como si nos peleábamos nosotros tres, tenía que venir alguien de afuera y decir, muchachos, vamos a terminar con esto. Vos te querés, María Eugenia, yo te quiero.
Claro, en cambio, estos dos sí que se hablaban.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer acto demuestra, para mí, en una especie de síntesis de lo que era la Europa de 1915. Ese mundo que se desmembraba, ese imperio, ya que se desmembró el imperio austrohúngaro, se desmembró el imperio otomano. Y el imperio inglés se estaba terminando de terminar con todo el tema Medio Oriente. Era un cambio humano tremendo. Entonces, en ese diálogo, en esas rencillas menores, era una síntesis de lo que era Europa. Esta es interpretación del cine de un loco del demonio, porque de repente
a la mejor vieja usanza,
por eso me divertí tanto, y con cerveza, con vino, con todas esas estupideces que uno, y antes había novias, esta vez no, eso ya estamos retirados. Y en la segunda parte, ¿qué pasa? Viene lo brutal que es el arte, que es la tragedia griega. ¿Por dónde sale la tragedia griega? Sale del siglo V de Pericles, cuando la polis empezó a tener todas las tensiones. Toda la emigración de la ciudad, de la periferia a la ciudad, trae dramas, trae indecisiones, trae a Edipo, pelea, yo me peleo contigo, yo me peleo con tu marido, me peleo con el cliente, te peleas con esto. Entonces, crean el arte como una forma de, que Shakespeare es un genio en eso, para entender cuál es lo que está sucediendo en el mundo y para salvar al hombre. Y la segunda parte, que es de una belleza infinita, infinita, es una forma de decir,
De tender ese puente,
si va a terminar la Primera Guerra Mundial, pero el hombre se va a salvar. Entonces, realmente fue una noche maravillosa. me encantaría, voy a volver hoy, seguro, no sé si me voy a divertir tanto como el lunes, pero lo que espero que esté lleno, lleno.
Bueno, y también teníamos un lanzamiento esta tarde que no queríamos dejar pasar. Tres hombres y una batalla, así es como se llama el nuevo libro del periodista Diego Fischer, que recientemente trajimos para hablar sobre Delmira Agustini, pero esto se trata de otra
cosa, ¿verdad? No para,
¿De qué es la trama de este nuevo trabajo?
Claro, una vez más, Diego Fischer lo que se mete son en archivos documentales para descubrir algunas cosas diferentes, ¿no? Así tal cual lo hizo con Delmira. El libro, como tú decías, se refiere a tres personalidades que se vinculan entre sí a partir de lo que fue la tragedia del Graffespí. Uno de ellos, el embajador británico que llegó a Montevideo en 1984, Millington Drake, que llegó para contrarrestar la influencia de la Alemania nazi en nuestro país y la Italia de Mussolini. El otro es la historia de un judío austríaco que se salva de Auschwitz, Wilhelm Spielmann. Y el tercero es Alberto Bulminot, que era el dueño de uno de los astilleros, Regucci Bulminot, que se negó rotundamente a arrasar las reparaciones del Graffespí, justamente por sus convicciones a favor de creo que era la causa familiar de Francia, ¿no?
Bueno, por una historia
anterior que se la juró.
XIX,
y a pesar,
¿no?,
de que lo ofrecieron muy buena guita, en realidad lo que hizo fue negarse rotundamente a que fuera reparado allí.
Con el riesgo que implicaba, ¿no? Porque estos hombres no era fácil jugar con ellos, ¿no? Entonces ahí se crea como
el doble problema. La guita que dejas de ganar, que siempre es importante, y la dignidad,
y el compromiso ético.
El
compromiso político, ¿no? Ni que hablar. Pero además lo que saca a luz también son unos documentos en que habla de la hipocresía de un país que se declaraba, de las autoridades de un país que se declaraba neutral y que por otro lado le negaba la visa a judíos que pretendían ingresar al país disparando de lo que eran los países ocupados por los nazis. Así que bueno, no lo he leído, lo voy a leer, ya lo tengo reservado, me llegó recién ayer. Tres hombres y una batalla. Y sí, la presentación es en la tarde, en las 19 horas de hoy, en el Imperium Building, que queda en la calle 25 de mayo 713, con entrada libre. Una buena forma de entrar en contacto con el autor y un poco, ¿qué lo llevó? Que me gustaría preguntárselo, y de pronto lo hacemos más adelante, claro, después de haber leído. ¿Qué lo llevó a meterse con este tema? En momentos es que se están celebrando fechas muy redondas, tanto para el Graffespí, para la batalla del Río de la Plata, como decíamos, como para la propia Guerra Mundial.
Sí, ¿no? Mira, justamente el sábado el 13 de diciembre, se cumplen 75 años de la batalla del Río de la Plata. Uh-huh. Así que la ocasión es más que propicia. Nos da tiempo para un mini aviso más.
Y bueno, entonces hablemos de que hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y para ello hay una presentación en la Sala Nelly Goitiño a las 19:30 con una intervención artística de los músicos de la Mushi Mushi Orquesta y del grupo vocal Coralinas, dirigido por Carmen Pic. Y entonces, bueno, es con entrada gratuita. Una vez más, entonces, vaya si el tema lo merece, celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y mínima, mire que las voces están espléndidas en la ópera, ¿eh? Espléndidas. Realmente vale la pena, no son las divas europeas, pero muy, muy, tanto los tenores como los sopranos, como la mezzo.
Redondeando, vayan al Teatro Solís a las 8:00 p.m.